Este es un podcast de Ibero 90.9. Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
Joe Talbot y Mark Bowen tienen una banda de punk que se llama Idols. Poco antes de subirse al escenario, los bigotes de estos dos músicos se agitaron para platicar con Natalia Zamora, Fer Urruchúa y Aldebarán Abraham en Otra vez las 9. Los Idols abrieron su negro corazón y hablaron sobre los cambios que han vivido entre su primer álbum, el Brutalism de 2017 y el Tank de 2024. Cómo se volvieron hombres más sanos, lo difícil que es estar lejos de la familia mientras las giras suceden y la importancia de los nuevos espacios para presentar su música en este segundo aire.
Tuvimos el chance de platicar con Joe Talbot y con Mark Bowen. Y después de preguntarles precisamente qué es lo que sucedía antes de subirse al escenario, porque a mí me surgía esta duda, y que la respuesta fuera un muy simple, no hacemos nada en realidad, no estamos acostumbrados a tener un ritual antes de subirnos, ahorita son entrevistas, será esperar a que dé la hora y estar ahí arriba, no lo pensamos demasiado, pues ya ahora sí entramos como en materia y sacamos lo más importante de esta entrevista, donde hablamos un poquito también de la madurez en la que ya se encuentran los integrantes de la banda. Este Tank, este material discográfico, presenta mucho más amor y mucho más baile que quizás discos anteriores. Y en algún momento Joe Talbot platicó que pues las letras de los álbumes anteriores no eran necesariamente palabras de hombres sanos. Así es como él definía, ¿no? Al voltear a ver de dónde venían. Y bueno, Joe también ha comentado que antes de empezar la banda tenía problemas también con la ley, que andaba como en otro momento de su vida. Pues eso era lo que lo llevaba también a componer pues las letras que forman los primeros discos, ¿no? El Brutalism, el Joyous and Act of Resistance. Entonces yo les preguntaba cómo se sienten ahora, si sí ahora se sienten más maduros y si se sienten ahora sí hombres sanos, si eso es lo que presenta este material discográfico del Tang. Y bueno, esto es lo que nos contestaron. La primera respuesta, Fer, por favor.
I'm a lot more healthy myself, yeah. It's about emotional maturity and learning how to deal with exterior trauma, because life will always throw shit at you, and it's about how you react to it or how you don't react to it that shapes your future and your future relationships with yourself and other people. And I think over time, and with a very patient and loving people around you and an audience that have carried us as a career, it's given us the time and depth to be able to grow as musicians, and it's given me the time to grow as an individual and as a father. But it comes with lots of things. I'm definitely more emotionally mature. We got longer shows and a lot of shows, so we look after ourselves and our health mentally and physically. We go out less, party less.
Bueno, ya fiestean mucho menos, dice ahí Joe. También menciona algo que creo que es con lo que me quedo también de esta respuesta, que sí se sienten mucho más maduros, porque también depende de cómo reaccionas tú o cómo no reaccionas a cómo te trata la vida, que muchas veces es una porquería. O sea, en realidad allá afuera hay cosas muy malas, muy feas, y es muy fácil como caer en eso. Y pues está en ti el cómo reaccionas o no reaccionas, que a veces es mejor incluso no reaccionar. Entonces ellos lo han venido aprendiendo y que ahora se sienten en un punto mucho mejor, que les permite también eso, hacer shows más largos, ¿no? Tocar mucho más. Y pues prácticamente es el lugar en el que se sienten ahora, ¿no? Entonces de ahí la pregunta que vino fue, ¿cómo es entonces armar un show mucho más largo con estas canciones de los primeros materiales discográficos, tocando temáticas en las que ellos ya no se sienten realmente identificados? Es decir, si dices que las letras de los discos primeros no eran exactamente palabras de hombres sanos, ¿qué tan difícil es primero escuchar esa música y luego ponerlas en un setlist y cantarlas, ¿no? Uh-huh. Si ya no te representan del todo, si es difícil o sencillo. Y esto fue lo que nos contestaron.
No, I mean, I never listened to our music.
We don't listen to it, but to play it, you mean?
To play it. No, because it evolves anyway live. You're not really trying to recreate like a 2017 feeling whenever you're on stage. You're definitely trying to find something new in it. And because of it, and it's all about context as well. The context around, say, a song like Mother that we play every night. The dynamic that we have around that with the other songs gives it a new lease of life and a new kind of sense to it. But the emotions are always there and they always harken back. But your emotions are always there. I think that, like, time isn't just stipulated in these blocks. We're forever connected to these moments in time. So, yeah. And people love these songs. So it's important to share with them.
Ahí lo que nos contesta Mark Bowen es que primero no escuchan su música. Eso es algo importante. No son capaces. No sé si es capacidad o... Bueno, no sé qué es lo que está ahí también detrás, pero no escuchan su música. Y hay muchos músicos que es difícil, ¿no? Quizás porque nunca terminas de componer canciones y siempre estás todo el tiempo autocriticándote de una manera que a lo mejor no es sana. Entonces, sí. Lo que pasó ya lo dejaste ahí, que la gente lo disfrute y te vas a lo que sigue. Uh-huh. Pero en cuanto a ponerlo en un show, pues dice Bo que es contextual también. La música que ellos han presentado los representó en algún momento y aunque ya no se sientan tan representados, a la gente son las canciones que quieren escuchar, entonces también por respeto a la audiencia las van a poner, pero que también todo de alguna manera es cíclico y justo tiene que ver con el contexto, entonces pues es ahí donde ellos pueden armar un show como el que nos presentaron el viernes pasado. Y hablando de shows, pues teníamos que sacar el tema también de cuando estuvieron compartiendo escenario con Miley Cyrus y los fanáticos de Miley estaban un poco asustados, algunos otros sorprendidos por pues la energía de la audiencia de los fanáticos que sí habían comprado su boleto para ir a ver a los idols. Y platicamos un poco de eso, yo con la intención de saber qué se siente para ellos también el compartir escenario con pues artistas que son totalmente opuestos, ¿no? Bueno, sí. En cuanto a la música, en cuanto a las letras y precisamente en cuanto a la audiencia. Entonces yo les preguntaba qué recordaban también de ese show y cómo era justo compartir pues espacio con artistas como Miley. Y esto fue lo que nos contestaron.
It's all we seem to have to talk about in Mexico. Yeah, it was no one's fault but our own. We are accountable for the shows, not the audience. So we're one of the best live bands in the world. And we do that by being present and working hard in the now, not focusing on the show that happened 2 years ago. It's nothing to do with Miley Cyrus fans, or Mexico. It's just one show. Tonight's going to be fucking amazing. Who cares about Corona Capital 2 years ago?
Pues sí, dice, bueno, en realidad dice, algo que hay que aclarar es que pues nunca es culpa también de la audiencia, ¿no? Somos nosotros también los que vamos como con tratando de dar lo mejor y a veces pues salen cosas chidas, a veces no tanto, pero justo lo que nosotros también hacemos es dejar ir como ciertas cosas que no están tan chidas. Hay de hecho algunos videos en los que se ve como Joe hace ciertas indicaciones en el Corona Capital de que también hizo en esta ocasión de abrir en sí. Dos este mar, ¿no? Como Moisés, así abrir la audiencia como el mar y que se quede como un espacio libre para armar este dinámica que se llama Wall of Death y en el Corona Capital dice, parece que eso no va a funcionar en esta ocasión, ¿no? pero algo que menciona es, pues en realidad lo recordamos y dice, parece que siempre que venimos a México es como un tema recurrente, ¿no? Como que a la gente le causa como que sí fue una plática que todavía no ha dado como cierre y nosotros sí. Ya lo dejamos ir también. Nunca es culpa de la audiencia, también dice, es más bien pues nosotros, ¿no? O sea, ellos compraron su boleto, todo chido, y a lo que viene, ¿no? No nos interesa tanto lo que pasó hace 2 años en el Corona Capital, sino más bien nos interesa pues el seguir siendo una excelente banda y damos lo mejor de nosotros siempre. iPhone también nos dijo, hoy va a ser un show increíble. O sea, enfóquense también en lo que va a pasar el día de hoy. Y lo agradecemos mucho. Vamos con otra canción. Creo que es buen momento para presentar una canción más. Y en algún momento Joe nos contestaba, creo que es una respuesta que veremos más adelante, pero hablamos sobre si hay espacio para la improvisación en un show, si se ven de repente tan motivados o movidos por la gente que les hace adelantar canciones, poner una que no está en el setlist, hacer otras cosas. La respuesta viene más adelante, pero en un momento dice, hay una canción que siempre ponemos y que siempre nos gusta presentar porque pues nos encanta, y es la de Mother, que también por supuesto sonó en el setlist. Así que escuchemos Mother de los Idols cuando su reloj le sigue marcando otra vez las 9:50 minutos.
We've been touring for a year and a half.
That's the practice.
Yeah. we prepare on a daily basis by just getting up and fucking feeling it. There's nothing you need to prepare for. When you're on that stage and you see 8,000 Mexicans, everyone on this fucking planet would have a good time, and they would try their best to capture that magic. It's easy. It's also very beautiful, you know. We're very lucky to have that. But you've got to work for it. It's just, you know, we've been preparing for this for 36, 37, 40 years. That's how you prepare. Now we've had the experience, we're just enjoying it.
That's right. And how much the show change if you see something in the crowd. I don't know, change the order of the songs that you have in mind. That's happened in a show of Idols, or you have everything in...
Yeah, it was some, like, we had a show in Boulder, Denver, where we played Never Fight a Man with a Pound twice, because it was funny.
Ah, that's great.
But, like, you know, we'll do random stuff now and again. We have a set list, but, you know, we'll grab people from the audience and play drums, or we'll throw a new song in because we've got lots of time left, or I'll go off and have a cigarette, whatever.
Well,
you know, we just, you just got to allow it all to happen. But we're very...
You can't think about it too much. If you think about it too much, then you're thinking about it too much. So we can't give you very good answers to these questions because we like to avoid thinking about it as much as possible.
Okay, yeah.
And also talking about it makes it feel contrived. So, like, if anyone ever asks me about my performance, it's always like, shit, I don't want to think about it, because then I'm going to be thinking about it, and no one wants that.
But what you can say is you don't think about it.
I don't think about it.
Good.
Solo no lo pienses, bro.
Solo no lo pienses tanto. Justo lo que decíamos. ¿Qué es lo que sucede cuando estás a punto de subirte a un escenario con 8,000 personas al frente? Lo que dice Beau, quizás
no lo pienses.
Es un poco extraño hacer una entrevista en ese momento porque ellos intentan no darle tantas vueltas a lo que suceda, tratan de fluir, así es como funciona mejor la dinámica, a lo mejor con los nervios. Y pues yo les estaba preguntando justo de qué tanto hay, cuál es el margen de improvisación, de cambiar un show en el momento, sintiéndose motivados por la audiencia y demás. Y lo que contestaba yo es que hay momentos en los que sí, en un show en Denver, por ejemplo, tocaron Never Fight a Man with a Perm dos veces porque pues era divertido, que si les queda tiempo también de repente tocan algo nuevo que no ha sacado o algo así, porque pues, pues nada más se da la oportunidad a incluso... Están abiertos a levantar a alguien del público si hay chance y que toque la batería o algo así, ¿no? Pero tienes que estar como abierto y que han trabajado mucho también para el cariño que les ha presentado la gente. Entonces, sí hay un setlist, obviamente tienes que venir preparado, pero todo puede suceder. Y lo que dice Beau es precisamente, es complicado porque lo que no queremos es no pensar en esto. ¿No? Es así como sale mejor y creo que es totalmente entendible.
Yo no podría.
Sí,
yo
estar
no,
contestando
yo no
esas preguntas.
Fluir. No, fluir.
Imagínate estar en el escenario tocando y de repente decir, este chavo me preguntó qué iba a hacer a continuación y no lo tengo muy claro, y te pones nervioso y te equivocas o algo así. No digo, no sé, ¿no?
Sí.
O sea, siento que soy totalmente profesional, es como para que
eso
las preguntas que les hice los puedan haber influenciado, puesto nerviosos. Cero creo que vaya por ahí, pero creo que entiendo el porqué. Quieres como despejar tu mente más bien,
claro.
Y que vaya, es como un examen, ¿no? Que ya no,
claro,
estudias un día
no
anterior,
que nadie te hable.
Y más bien te la pasas chido, te pides una pizza, te pones,
sí,
una película chida, y ya que sea lo que sea,
lo que
¿no?
Dios quiera.
Y a veces sí. Así salen mejor las cosas.
Sí, ¿qué haces que ahí mientras estaba cantando así tu voz en su cabeza dando vueltas?
Oigan, ¿cómo se preparan?
Sí, sí, y porque... maldita sea, no tengo nada.
Sí, porque la pregunta justo era, ¿cómo preparan un show, el show más grande que van a tocar de manera solitaria en México? Y dice, pues es que hemos tocado durante un año y medio y la verdad es que ya tampoco es que nos pongamos a ensayar. El ensayo ha sido el tour, ¿no? Como tal.
Dios mío.
Y ahí estaba la preparación. Pero hemos trabajado muy duro para llegar a ese
punto, ¿no?
Seguro
no es Capricornio. Ni Tauro.
No sé, habría que ver qué signos son. Y bueno, pues después hablamos un poco sobre el cómo conocen música también. Nosotros les decíamos que hay un esfuerzo muy grande de Ibero 99 por traducir un programa llamado Selector Radio, que es lo mejor de la música británica, que ahorita es Sean Ellery, la locutora original. Iván Pies, la traductora acá para México, para que entendamos todo lo que hay allá. Pero gracias a sus esfuerzos, es como conocemos la música que hay del otro lado del mundo, cuando es nueva, ¿no? Cuando apenas está como emergiendo. Y Idols han estado en ese programa en varias ocasiones, con varios discos, no. Entonces lo sonábamos ahí, y fue una de las formas en las que también pues se convirtieron parte de la programación. Entonces yo les preguntaba también, ¿qué tendría que pasar para que también ellos conozcan música quizás de acá de México o de otros lugares, con el esfuerzo de radios públicas? ¿Cómo es que ellos también conocen música nueva de otros espacios? Y venía también un poco del pretexto de, pues eligieron a Angélica García, gracias a la disquera, alguien que está del otro lado del mundo, que toca cosas diferentes, para abrir su show. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que más proyectos puedan llegar a bandas importantes y los jalen, no se les abra como el camino? Esto fue lo que nos contestaron.
That's a huge question. You can't change the infrastructure. It's the same as burning capitalism or uber capitalism to the ground and starting again. It's a nice idea, but we have the infrastructure we have. I think the internet helps, and I think people are taking Spanish language culture more seriously, thanks to just reggaeton, the, you know, just popularizing of Spanish culture in general, Hispanic culture, as in South American, Central American, and obviously the kind of second generation, third generation immigrants in America. It's just, it's what is fashionable. Apart from that, we are at the mercy of that. You know, I don't know. It's fucking great, but we just gotta hope that people invest in it. But it's up to us to be active listeners and stop listening to the 1% of artists that aren't really doing anything new. You know, if independent radios and everything are doing all they can, it's up to the masses to feel hungry for something new. If they're not, they won't.
You feel hungry for something new always?
Sometimes I want Taylor Swift.
Okay, and...
But more, you know, yes, most 99% of the time, I go to what I love. And what I love is something bright and abundant in life and violence and just subversive nature of the human thing. I find something sinister in everyone facing one direction, not the band. But when everyone's looking one way, my brain tells me to look somewhere else. I don't know why, I'm just the way I am. And I've always been interested in things that like, that interest me, and I just go with what I love, always have. I'm not interested in being convinced to like something else. So, yeah, most of the time I like, you know, interesting shit. Not Taylor Swift. You know what I mean?
Yeah.
Every now and again, Shake It Off comes on and I'll move to it. But I'm not gonna go and see her live. But she doesn't care, she's a billionaire.
Yeah.
She doesn't give a fuck about Idols for, like. She's good, we're good.
Me encanta su hate a Taylor Swift. Sí, sí, sí.
No, pero dice que de repente le puede dar ganas de escucharla, ¿no? Es que eso era lo interesante. Dice, bueno, primero, vivimos una estructura de la industria musical muy complicada de cambiar. O sea, dice, estamos donde ya nos tocó. O sea, ya estamos en un punto donde ya viene todo formado por pasos y es muy complicado salirte y hacerlo por fuera. Uh-huh. Entonces, eso es muy difícil, pero hay que reconocer el trabajo precisamente de radios públicas que ponen cosas que no están en la parte comercial, ¿no? Y también entra el papel de la gente, que siempre existe, dice Joe, de estar hambrienta por algo nuevo. Entonces, ahí es donde también decimos, y siempre les agradecemos a ustedes allá afuera, que están hambrientos de escuchar estas canciones, que por el momento pueden ser raras o de primer impacto pueden ser complicadas de digerir, pero algo tienen que quieres un poco más, ¿no? Hasta que ya después te clavas y te gustan. Entonces, yo lo menciono también por esa parte. Yo le preguntaba, ¿tú tienes hambre? O sea, ¿todo el tiempo estás consumiendo algo nuevo? Y dice, bueno, lo intento, ¿no? Dice, también algo que tiene él es que de repente, si está escuchando algo, su mente le dice, vete para el otro, ¿no? Completamente. Entonces dice, podría escuchar de repente Taylor Swift, pero siempre me voy a la otra parte. Eso no quiere decir que vaya a verla, ¿no? O sea, a lo mejor no voy a comprar un boleto, pero no le importa a ella porque, bueno, es millonaria y X, ¿no? Entonces tampoco me siento tan mal.
Billonaria.
Ah, sí, billonaria.
Billonaria.
Billonaria. Me faltaron unos cuantos ceros, ¿no?
No te confundas.
No te confundas, hermano. Y pues bueno, eso también salió porque nosotros les compartimos el vinil de Suena en Ibero. Ellos fueron parte del Suena en Ibero primera edición con Mr. Motivator, esta es su canción. Pero para la segunda edición también Ibero 99 se quiso ir un poco más local. El primero fue más internacional. Esta segunda hay proyectos que están más cercanos a nosotros y que creemos que también es un esfuerzo compartírselos a proyectos como Idols, donde puedan ellos conocer a lo mejor a los Diles Que No Me Maten, que vienen en este vinil, a los Mengers también que andan por ahí, que pueden ser un poco de estridencia que viene de México, que después digan esto está chido y a lo mejor algo chido sucede por ahí, ¿no? Claro. Así como ellos también nos dan un poco del selector. Entonces, bueno. Sí.
Estaban muy contentos con el vinil. Sí, yo estoy segura de que sí lo van a escuchar.
Y Joe nos dijo, porque nada más estaba Joe y Mark, entonces les dimos 5 para los 5 integrantes de la banda y Joe dijo, quizás me quedo de los otros también. No sé si se los comparta a los miembros de la banda. ¿Quién sabe si lo haya hecho o no? Bueno, ya nada más para finalizar este bloquecito de entrevista con los Idols, les preguntamos, por supuesto, ¿qué sucede después de un show y de un tour como este, después de un año y medio de estar tureando, de tener muy poco tiempo de descanso y demás? Y esto es lo que nos comentaron.
We're going to record in March and then we're going to rest.
How long you can rest with a baby, with a kid?
Well, yeah, I mean, that's a different question. We never rest as fathers when we're home. But, you know, we're privileged. We get to live our dream as fathers and we get to live our dream as musicians. So why rest? We're very lucky. I have people that get to do nothing with their lives and they would fucking murder for this job and murder for children.
Para más conversaciones con los artistas que marcan la vanguardia musical, escucha Ibero 90.9, abierto las 24 horas del día en el 90.9 del FM y en www.ibero909.fm. Si pasa otra cosa buena, les aviso por aquí y le damos un segundo aire. El guión y la voz de este episodio son de Daniel Maldonado y la postproducción de Ana Valencia, La Vampiresa.